Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo ya con todos ustedes en Costa Viva. Aquí arranca nuestro informativo en este día de hoy. El día anaranjado en buena parte de España, por aquí muy anaranjado no está, ¿eh? Aunque todo el mundo anda mirando al cielo a ver si llega de verdad esa galima. Bueno, está un poquito más abajo. Quizá por la zona de la Mariña no se nota tanto, aunque sí que tenemos el día bastante nublado y feillo, ¿eh? 13 grados de temperatura. En un ratito contamos la información más destacada en la Mariña lucense, en el occidente asturiano, en esta jornada de hoy. Desde ahora ya está a las 2 de la tarde, haciendo como siempre un alto en el camino a la 1 del mediodía para retomar después a la 1:20. Y la sintonía, donde tienes la información más amplia, más larga, es en el 88.8 de la FM, donde siempre te habla Juana Carrera. Hablaremos de varios asuntos que nos competen, unos más a nivel grande o a nivel nacional también, como puede ser la huelga de transportistas o la situación del mundo pesquero con esa dificultad para salir a faenar, según destacaban desde el sector. En estas últimas horas casi tenían que pagar los pescadores por salir a faenar, y los transportistas pues más o menos se encuentran en tesitura similar. Además de hablar de esos asuntos un poquito más amplios, luego hablamos de otros un poco más concretos y más constreñidos a nuestra comarca en esta jornada de hoy, en que ya estamos atravesando el Ecuador del mes de marzo, porque vivimos a 15 de marzo, martes. A estas alturas ya sabes que el cadáver hallado en la jornada de ayer en la localidad de Burela se correspondía con esa persona que había desaparecido días atrás en Viveiro, ese huésped de un hotel de Viveiro de 82 años de edad. Lamentablemente, pues falleció en una zona de difícil accesibilidad, cercana a un regato, el regato de las Pasadiñas, en Burela, y era localizado por personas de la localidad burelesa, y posteriormente constatado el hallazgo por la Guardia Civil de Burela. Una vez que se activaba todo ese dispositivo de emergencias, cuando la Guardia Civil ya avisaba de que se había localizado un cadáver, se pudo contrastar una información que previamente había difundido también la Policía Nacional de Viveiro sobre los datos de esta persona desaparecida y la constancia de su desaparición, porque justo la denuncia la habían puesto los gestores, los gerentes del hotel de Viveiro. Y pues a las poquitas horas de haberse localizado el cadáver ya contrastaban toda la información, veían la documentación de este señor y comprobaban que se trataba de él. Estaba su coche en las inmediaciones y también su documentación, así que lamentablemente se corresponde con ese vecino de Viveiro que había desaparecido días atrás. Llevaba 40 años aproximadamente alojado en el mismo hotel y eran justo los gerentes del hotel los que habían desconfiado sobre su ausencia. Y ese fue su triste final. Además, en esta jornada de hoy te contamos otros sucesos también tristes, como una noticia que recoge hoy en El Progreso, y es el fallecimiento de un vecino de Ribadeo mientras estaba trabajando en su huerta, en Cubelas. Tenía 82 años, era vecino de la zona de Marelle y al parecer murió por causas naturales sobre las 7 de la tarde de este lunes. Estaba trabajando en la huerta. También el otro día fallecía una persona en su casa en Lourenza, en concreto en la parroquia de San Justo. En este caso tenía 56 años y fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma, porque hacía unos cuantos días que no sabían de él. Una noticia positiva, y es que ha caído un premio, un poquito económico en Meira. En mi día de la 11 queda un premio de 6.000 euros en Meira, 6.098 para ser exactos. En el municipio de Meira es un boleto de primera categoría del día, el mes y el año en el sorteo de este lunes 14 de marzo. Eso de cuál es tu día especial, ¿no? Que se anuncia así la 11. Bueno, pues justo en ese sorteo 6.000 euros, que no está nada mal. El vendedor ha sido Daniel José López Legazpi y ha vendido el boleto premiado a uno de los clientes habituales de Meira. Esta es la localidad que está, forma parte de la ruta del vendedor. Recordamos que mi día de la 11 consiste en un juego en el que hay que elegir la fecha entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años, que ya hay que tener tino, ¿eh? Y además cada combinación lleva asignado automáticamente un número de la suerte que va comprendido entre el 1 y el 11. En este caso han caído 6.000 euros en Meira. Hoy hablaremos de Foz porque el Ayuntamiento va a presentar el plan de movilidad a todos los vecinos este viernes. Ya recordamos que en las últimas horas desde el Partido Popular señalaban que qué pasaba con ese plan de movilidad prometido por el equipo de gobierno, y el equipo de gobierno justo pues lo va a presentar este viernes. El alcalde Fran Cajoto señala que ve que el Partido Popular valora los avances del equipo de gobierno porque siempre andan más o menos solicitando algo cuando ellos están a punto de presentarlo. Bueno, es la pescadilla que se muerde en la cola, a ver qué es lo que fue primero en este caso. Vamos a escuchar a Fran Cajoto.
Habrá de que estamos satisfeitos como se está desenvolvendo o traballo, non enteramente, porque gustaríanos ir máis rápido, chegar a máis sitios, estamos na boa liña, pero todavía queda moito por acadar os obxectivos. E tamén, a verdade é que estamos satisfeitos porque o Partido Popular recoñeza o noso traballo, non? É curioso como, pues, con poucos días de antelación, cando vamos a arranxar unha rúa ou cando vamos a sacar un plan, precisamente os populares pues, exixen algo. Isto ten un traballo de fondo, lévase facendo moitos meses, e sacamos a luz pública cando está precisamente terminado e rematado.
Así lo explica el alcalde focense, el socialista Fran Cajoto. Después lo escucharemos más ampliamente. Ahora te recuerdo que esto es parte de los titulares que cada día te trae Establecimiento Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas, desde Xove, ya lo sabes, viendo cómo cambia la actualidad. Por cierto, ya que hablamos del municipio de Foz, desde el Partido Socialista han decidido abrir la sede del PSOE al pueblo, a toda la localidad, y a partir de ahora en la Casa do Pobo, que así se llama la sede local del partido, estará como mínimo todos los miércoles por la tarde abierta entre las 6:30 y las 8:30, para que los focenses sientan al Partido Socialista como una organización cercana y que siempre que tengan algún tema que llevar, alguna inquietud o cualquier cosa que les preocupe, pues puedan llevarlas allí para realizar sugerencias o transmitir las inquietudes. Inquietud tiene una vecina de Foz, en este caso, por la situación que está viviendo desde hace muchos años. Y es que a la puerta de su casa tiene una finca llena de maleza, pero además hay un socavón de unos 4 metros de profundidad que le parece muy peligroso. Esto se remonta a una serie de años atrás, desde que los moradores de esa vivienda fallecieron, la vivienda posteriormente se demolió y quedó ahí un socavón muy peligroso, pero claro, en este momento nadie se encarga de arreglar esto. Los propietarios están prácticamente desconocidos. Ella ha hablado con uno de ellos, pero no tiene muy claro quiénes son el resto, con lo cual se ha quedado ahí eso empantanado y pide una solución al equipo de gobierno, al ayuntamiento. Recuerda que hay una normativa según la cual los ayuntamientos pueden limpiar las fincas y luego posteriormente pasarle el gasto a los propietarios. Vamos a escuchar las palabras de esta vecina de la calle Limoeiros, por cierto, que se llama Antonia Borrajo.
Entonces ahora la cosa, claro, sigue y sigue y sigue, y cada vez se pone peor, porque yo antes, mientras trabajaba y tal, aquí en casa estaba poco, pero ahora, claro, prácticamente estos 2 años ya no te mueves de casa. Encima tengo 7 nietos, 2 pequeños, vienen aquí y claro, quieren jugar fuera. Hasta es un peligro para ellos y es un peligro para cualquiera que venga, cualquier niño que traigan con ellos, que porque los míos por lo menos aún están bien avisados. Pero ahora viene un niño con ellos, se cague por el agujero, a ver qué pasa.
Además, esta mujer tiene 7 nietos de entre 3 y 9 años. Ya sabemos el peligro que pueden tener los niños en un momento dado y sobre todo con una caída semejante podría ocurrirle. Y ella, además, padece una minusvalía de un 35%. Indica que no necesita que el ayuntamiento o el alcalde medie ningún problema, puesto que parece que desde la alcaldía se ha señalado que él va a mediar entre ella y los vecinos, que ella no tiene ningún problema con los vecinos, que no es una cuestión de desentendimiento y que se lleva muy bien con todo el mundo y siempre ha sido así, sino que en este momento la única persona que ella tiene como contacto de algo de la propiedad, pues claro, no es la única responsable de esa propiedad y no tendría que hablar con los otros propietarios. Con lo cual, es un lío, ella no tiene acceso a eso y señala que el ayuntamiento pues tendría que tomar cartas en el asunto porque la legislación se lo permite. Luego lo escuchamos todo con un poquito más de detalle para que te hagas a la idea de lo que está viviendo. En Burela, el ayuntamiento va a entregar 80.000 máscaras a aquellas asociaciones que estén desarrollando cualquier actividad de carácter colectivo y entre las cuales pues cuenten, por ejemplo, con usuarios o personas susceptibles o vulnerables para que estén protegidas frente al COVID. Respecto al coronavirus, la verdad es que siguen subiendo los casos de coronavirus en nuestra comarca, aunque ya sabemos que desde el Sergas, el gerente Ramón Ares, lo decía justo en las últimas horas, pues indicaba que estos casos son bastante leves, que no son graves y que no tiene una repercusión grave tampoco a nivel hospitalario. Por ejemplo, a día de hoy hay 4 personas positivas en coronavirus que estén ingresadas en el Hospital da Mariña, pero sí que vemos cómo van subiendo los casos. En Viveiro hay 348 positivos. En Xove tienen 95. En la localidad de Burela son 110. En Foz también suben, están en 76 y también hay repunte en Ribadeo con 55 casos positivos. Ahora la normativa ya es mucho más laxa en este sentido, ya no se hace seguimiento ni rastreo ni nada por el estilo, y también afirman desde el Sergas que estamos más protegidos porque casi toda la población se ha vacunado y que el que no se ha vacunado ha sido porque no ha querido. Esto lo ha dejado bien claro también el gerente del Sergas, Ramón Ares. Están abiertos todos los puntos de vacunación, puede presentarse cualquier persona para vacunarse en cualquier momento, y si no se han vacunado ya sabemos por lo que es.
Aquel que está sin vacunar es que no se quiere vacunar. Puntos de vacunación están abiertos, no hay que pedir cita, sino hay que en cualquier momento acercarse al punto de vacunación, nos tres hospitales de área, con esa vacuna, como digo, sin cita previa y sin tener que esperar.
También ha señalado que en estos 2 años, que ya los conmemorábamos prácticamente la jornada de ayer, con la llegada del confinamiento aquel que nos metió en casa, que habían cambiado mucho las cosas, todo estaba más controlado, habíamos evolucionado y sobre todo teníamos ese remedio, el de la vacuna. Ya saben, las cosas han cambiado bastante y en estos momentos el seguimiento no se realiza. Se trata como casi, pues sí, como una gripe. Así que tengan cuidado también por si acaso. Seguimos, hablamos de otros temas que también marcan la actualidad a nivel municipal. Por ejemplo, en Ribadeo hablaremos de obras de las que se llevan a cabo para mejorar los accesos desde la parroquia de Ove hasta la carretera LUP 5207. Son varias actuaciones que van a cambiar la fachada actual de esta zona sur de la localidad, según destacaba la concejal de obras en las últimas horas. Y además también vamos a hablar de crítica, de la crítica que lanza el Partido Popular sobre la situación en que se encuentran los accesos a la playa del Cargadero, que por ahora todavía no se han arreglado, no se han solucionado y que los vecinos llevan 2 años así esperando que el equipo de gobierno tome cartas en el asunto. Elena Sierra es la viceportavoz del PP.
Pasan los días y sin darnos cuenta entraremos en el verano y los vecinos de nuestra villa se encontrarán con el mismo problema que el año pasado. Los accesos a la playa del Cargadero siguen sin arreglarse. Y no será porque estos vecinos no se hayan preocupado de ello. Incluso llegaron a reunirse todos para pedírselo al señor alcalde.
Además, en este día de hoy, bueno, pues en esa materia un poquito más amplia, la que afecta al sector del transporte, escuchamos también a José Fernández, el vicepresidente de Tradime, la Asociación de Transportistas de la provincia de Lugo, quien señala que ha habido un importante seguimiento de huelga, aunque no tiene una constancia exacta de lo que es el porcentaje, y destaca que evidentemente ellos lo que están haciendo es una huelga para protestar por esos elevados precios del gasóleo.
La gran mayoría de los vehículos sabemos que están parados, por lo que se ven las campas. O porcentaje real non se puedo decir, que puede ser mellor un 70%. A asociación Tradime faino realmente polo precio do combustible, non por un apoio a unha folga convocada por unha plataforma. Pasa que coinciden no tempo, xuntanse as dúas, xuntanse a fame que a ganas de comer, pero...
Pues hay que dar las declaraciones. Ya sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor y muy pendientes de esa reunión entre el sector pesquero y Luis Planas, el ministro de Pesca, en esta jornada de hoy para ver si se pueden articular algún tipo de ayudas para intentar paliar los costes que le supone también a ellos salir a faenar y traernos el pescado que ponemos en nuestro plato cada día. 17 minutos para la 1 del mediodía. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti gracias a Establecimientos Rey desde Xove.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
A ver qué nos depara el tiempo para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Esta tarde va a seguir así como tenemos el día, bastante nuboso, hay todavía una especie de neblina, el viento débil del norte, y si bien ahora tenemos 13 grados, puede que suba hasta los 14, no parece que vaya a subir mucho más. De cara a la noche hay un 40% de probabilidad de lluvia, y mañana miércoles sí que se esperan precipitaciones durante todo el día, en principio son leves, y el viento va a soplar moderado del norte y del nordés. Mañana bajarán ligeramente las temperaturas, 10 grados de mínima, 12 grados de máxima. Recuerda, mañana nublado y también un poquito de lluvia, y esta tarde seguirá nublado.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por ahora se circula sin problema por las carreteras, tanto en la Mariña como en el Occidente y también en la Autovía del Cantábrico. Si bien buena parte de la mañana había bastante niebla y en la zona de siempre, el Fiouco, ahora hay visibilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Enseguida vamos contando la información destacada de esta jornada y de las próximas, y antes te hablo de un cursillo que a lo mejor es de tu interés, que ha arrancado en Ribadeo y que se va a desarrollar hasta el 17 de marzo, perdón, ha arrancado el plazo de inscripción. Desde el 14 hasta el 17 está abierto el plazo de inscripciones para el seminario Atrévete con Facebook. Ya sabes que a día de hoy el que no está en las redes sociales, pues prácticamente como si no estuviera. Está destinado a los mayores de Ribadeo. Desde el aula CEMIT del Ayuntamiento de Ribadeo van a explicar desde el aliado digital de la Xunta de Galicia, que se llama FEGAUS, junto con el canal Senior y el aula CEMIT de Ribadeo, en qué consiste esto de publicar en Facebook, ¿vale? ¿Cuáles son los trucos? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se hace de forma fácil? Es el primer seminario Atrévete con Facebook. Está orientado a gente que es un poquito más mayor, la no tan joven, y se desarrolla del 18 al 24 de marzo por la mañana, entre las 10:30 y las 11:30 en el aula CEMIT. Así que si ustedes ya han pensado alguna vez esto de tengo que enterarme yo de cómo funciona esto del Facebook, porque al fin y al cabo quiero saber lo que ponen los vecinos o de qué se habla en el pueblo y eso, que es cierto que se hablan de muchas cosas, pues ya saben ustedes que en el aula CEMIT les pueden ayudar. Tienen que inscribirse hasta el 17 de marzo, es decir, hasta pasado mañana jueves en el aula CEMIT o en el Ayuntamiento de Ribadeo. Tienen más información. Un pequeño alto en el camino. Y hablamos de libros de derecho.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life, donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes, o si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos, Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
A continuación vamos a tratar un asunto que tiene relación con la literatura, con el derecho, con el registro civil, y hablamos con una persona muy vinculada a Ribadeo que firma este libro que acaba de salir. La verdad es que se trata de un manual de tratado de derecho civil, es el tomo 10, La fe pública registral, y ahí entre los que han participado en la elaboración está Diego Vigil de Quiñones, la persona muy vinculada a Ribadeo, y vamos a hablar un ratito con él. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludar todos los oyentes de Cope de la Costa.
Lo primero, ¿cómo va la vida? Porque ahora andas por tierras catalanas, ¿no?
Sí, sí, ahora por tierras catalanas, que realmente es la zona de Manresa, el interior, la comarca del Bages, una zona muy interesante de conocer. La verdad es que, en fin, muchas veces veo aquí cosas que me gustaría que tuviésemos en la comarca de la Mariña, ¿no? Porque es también una zona, en fin, un poco alejada de las grandes ciudades, pero con una vitalidad industrial que realmente causa envidia.
Vitalidad industrial es lo que estamos perdiendo nosotros, ¿eh?
Esa no, claro, 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 por eso. Es que, o sea, el 56% del PIB de la comarca esta del Valle, es donde estoy, es industrial. En fin, ya ojalá algún día se pudiese construir algo así en nuestra tierra.
Para tomar nota, entonces. Hablemos del cometido que tenemos entre manos, porque sale un nuevo libro a la calle. La verdad es que es un libro de derechos, tratado de derecho civil. No es normalmente uno de esos libros que uno tiene en la mesilla para leer por las noches, a no ser que le guste especialmente este tema. Pero sí que está firmado por varias personas vinculadas con nuestra zona y también con Galicia. Entre ellas, Diego Vigil, claro. Cuéntanos, primero, más o menos, claro, en qué consiste el libro, y después, ¿quiénes son esas firmas?
Bueno, lo primero, en cuanto a la mesilla, no es evidente que un libro de derecho civil no es una cosa que se use normalmente, pero como el derecho civil es la parte del derecho que tiene que ver más con la realidad cotidiana de las personas, pues siempre los libros de derecho civil han sido muy utilizados en las bibliotecas públicas, y eso, siempre ha habido algún buen manual de derecho civil. Incluso se decía que el gran tratado de derecho civil del siglo XX, que es el de Castanto Beñas, un autor que se llamaba José Castanto Beñas, en la Biblioteca Nacional no lo colocaban en la estantería. Lo tenía allí el bibliotecario junto a su mesa, porque según lo devolvían, siempre había alguien interesado en obtener el préstamo otra vez. Entonces, esto es un tratado de derecho civil muy largo, que se ha hecho sobre todo pues para ayudar a los alumnos de las universidades y también a los profesores cuando quieren prepararse así clases buenas y tal, porque es un tratado más extenso que lo que puede ser un manual normal para estudiar una asignatura, donde sirve para hacer trabajos, para los doctorados y demás. Y entonces el tomo 10 se refiere a los registros, y hemos incluido ahí pues todo lo del registro civil y lo del registro de la propiedad, que son muchas cosas que, bueno, que a veces la gente las necesita y causa mucho interés. Yo, que he atendido el registro de la propiedad de Ribadeo, muchas veces la gente tiene consultas sobre la finca, cómo la coordina con el catastro, los problemas de los lindes, todo eso. En este libro que hemos sacado nuevo se trata maravillosamente, porque hubo una reforma en 2015 en la materia, y después de aplicarla durante los primeros años, los tres autores que tratan esa materia del urbanismo, los lindes, la coordinación con el catastro, son tres espadas maravillosos, entre ellos el registrador coruñés de origen lucense, además, vamos, de origen en el Aldo de Friol, Luis López Iglesias, que lo han dejado fenomenal. Es un libro que, en esa parte, desde luego, puede resultar muy interesante. Y luego, bueno, pues tratamos todo lo que es el registro civil, con el problema sobre la inscripción de nacimientos, adopciones, defunciones, constituciones de tutelas, cosas así, que eso lo escribe José Luis Lacruz, que fue registrador de Mondoñedo hace muchos años y ahora está ya a punto de jubilarse. Y luego, bueno, pues cosas así un poco más técnicas y profundas sobre el sentido del registro en la que intervenimos los demás.
Bueno, está clarísimo que lo que es un libro de consulta y de utilidad. A mí me resulta bastante complejo, ¿eh? Toda la cantidad de asuntos que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar una propiedad o las lindes y demás. ¿Tú consideras que la gente de a pie conoce bien la legislación o todavía nos falta mucho?
No, la gente de a pie, bueno, conoce bastante, casi todo el mundo tiene una cultura suficiente para darse cuenta de que su propiedad está inscrita en el registro de la propiedad, está catalogada en el catastro, que le cobran el IBI de acuerdo con lo que pone el catastro, que si tiene que heredar o tiene que vender y tal, pues tiene que inscribir la transmisión en el registro de la propiedad. Eso la gente lo sabe muy bien, sabe quién es el notario, sabe cuándo tiene que ir al notario, sabe. Pero bueno, claro, hay cosas así técnicas un poco complicadas que a veces requieren consultar a un profesional, pero bueno, para eso estamos. Y bueno, fluye bastante bien la información, fluyen bien las consultas y al final se van resolviendo muchísimos problemas. O sea que yo creo que la gente sabe más de lo que, a lo mejor no sabe exactamente los términos técnicos, sí, 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 pero la gente tiene conciencia perfectamente de lo que tiene. Y luego, bueno, en mi periplo por España, en Aragón siempre me decía una notaria que ejerció sus primeros años en la Pontenova, que ella estaba admirada de la cultura jurídica del pueblo gallego, que comparado con Aragón y con otras zonas, que los gallegos tenían más cultura jurídica que la media de España, lo cual se manifestaba en que preparaban mejor sus testamentos, preveían mejor las situaciones. O sea que, bueno, yo sí, no me atrevería a decir que la gente no tenga ni idea, ¿eh? La gente sabe bien lo que tiene y lo cuida.
Claro, a lo mejor lo que nos falta precisamente es esa terminología jurídica o explicarlo bien ordenado, ¿no? Digamos, como lo podéis explicar las personas que tenéis el manejo de esto.
Yo siempre he pensado que a lo mejor en la asignatura de conocimiento del medio o de ciencias sociales del colegio se podían incluir unos capítulos de derecho, o incluso en algún momento de los 12 años que dura el colegio, una asignatura de derecho, para que todo el mundo haya tenido alguna asignatura de derecho en la secundaria, o estaría bien. O sea, de ahí se podría obtener más precisión.
Oye, ahora que me hablas de derecho, ¿no piensas que nos deberían introducir una asignatura de derecho antes de dejarnos manejar las redes sociales o algo así?
Bueno, ahí hay bastante problema, porque claro, ahí se interviene el tema de protección de datos, de hasta qué punto la red social puede estar afectando a los derechos fundamentales. Es un tema, sí, de vez en cuando hay bastante divulgación en los informativos y demás, se dice mucho que cuidado con los consentimientos, con cuando se adhiere uno a un contrato, que se están cediendo datos y demás, pero claro, bueno.
Y con lo que decimos, ¿no? Que también
veces... Bueno, también, claro, sí, hoy en día se puede incurrir en delitos de injuria y de calumnia si se acusa a alguien de un delito o de algo que atente a su honor en una red social, porque el delito está contemplado para acusar ante una concurrencia de personas, y entonces un muro de una red social puede ser una concurrencia de personas, y o sea, ya se está apreciando así.
Bueno, la verdad es que nos hemos saltado un poquito de lo que es el registro de la propiedad a los derechos fundamentales y el derecho
bueno, pero está bien, porque esto es la cultura jurídica de la gente común, está muy bien.
De todos modos, es interesante eso que has dicho, de que en realidad los gallegos saben bastante de derecho, de cuestiones jurídicas, quizá por el día a día, por lo que les ha tocado vivir, por aquello de tener una tierra, una propiedad o una herencia, y no les ha tocado otra que aprender por las buenas o por las malas, porque claro, cuando tienes algo tienes que enterarte de qué va esto, al margen de que luego la terminología del derecho pues sea más complicada. Dinos una cosa, Diego, ¿dónde vamos a poder encontrar el libro? Porque evidentemente en librerías de derecho también, pero tú siempre te encargas de que el libro llegue a Ribadeo de algún modo, ¿no?
Sí, entonces hablé hace unos días con la Biblioteca Municipal El Viejo Pancho y ya se ha salido de Madrid un reeditorial, un envío, para que por lo menos haya un ejemplar y pase como con el Castán, que esté ahí a disposición de quien quiera acercarse y consultar estas cosas. Entonces, bueno, pues la Biblioteca de Ribadeo, que a veces dicen, es que aquí tenemos un problema verdadero de espacio, pero por lo menos todo lo que hayáis escrito autores locales lo vamos a tener. Entonces, encantada la biblioteca lo recibe, y entonces, pues bueno, pues ahí va a estar para quien lo quiera consultar. Y luego, pues claro, quien esté en el mundo del derecho pues ya conoce las librerías jurídicas habituales. Esto lo edita una que se llama Dickinson. Y luego, además, yo creo que las bibliotecas de derecho de las facultades de derecho de toda España lo incorporarán a su colección.
Perfecto. Ahí tenemos el último libro en el que participa Diego Vigil de Quiñones. Diego, ¿vendrás por la zona por Semana Santa, para la Semana Santa?
Sí, sí, sí. Enseguida. Ya esperando, ya queda poco.
Pues nada, por aquí te recibiremos encantados. Muchísimas gracias por contar con nosotros un ratito, ¿eh? Y que haya suerte.
Gracias igualmente. Un abrazo.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Marcas de calidad profesional al mejor precio y stock siempre disponible. En Parque Empresarial Ascándaras. Bricomart.
Espera. No.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life, donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
2 minutos para la 1 del mediodía, ya que estamos hablando de libros, te cuento otro libro que se va a presentar este día 17 de marzo, va a ser este jueves en Mondoñedo, en el Seminario de Santa Catalina. Los 25 años de literatura de Ramón Loureiro se homenajean con la presentación de Las máscaras del fin del mundo. Será un acto de reconocimiento a toda su carrera. Recordamos que Ramón Loureiro fue premio Julio Camba de periodismo y es un reconocimiento a sus 25 años de creación literaria. Así que allí se llevará a cabo el acto. Hablará el obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, el alcalde Manuel Otero, la historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel y también la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, en la presentación del libro el próximo jueves 17 de marzo por la mañana. Ya te lo contaremos y hablaremos con el autor, Ramón Loureiro, para que nos dé más detalles sobre este libro, un repasito a sus 25 años. En esta jornada de hoy ya te cuento que seguimos pendientes de esa reunión con el ministro de Pesca que va a tener lugar dentro de nada del sector pesquero. Antes, justo de entrar, hablaba Eduardo Míguez, gerente de Puerto de Celeiro. Vamos a escucharlo.
No podemos más, están paralizando flotas, el Mediterráneo está prácticamente parado, todo o norte, País Vasco e demais están parados tamén porque é totalmente insostible esta situación e a maiores esta noite, por exemplo, tanto nos portos de Celeiro e de Burela e en outros en Coruña, cousas en Vigo e tal, xa non se houbo subasta porque o transporte non saíu.
Esa situación delicada, estaremos muy pendientes y te vamos contando los próximos espacios informativos. 20 minutos pasan de la una del mediodía, pendientes seguimos de la actualidad en esta jornada de hoy en la que hay una reunión con el ministro de Pesca por parte del sector pesquero para ver si se alcanza algún tipo de solución, algún tipo de ayuda para paliar la subida del combustible. Entre tanto y paralelamente se lleva a cabo la huelga del transporte, entre tanto cuesta cada vez más el combustible, las materias primas y continúa adelante la guerra de Ucrania, llevándose por delante muchísimas vidas, muchas de inocentes y también generando muchos refugiados, además de crisis económicas derivadas y lo que suponga cuando esto termine de reconstruirlo todo y volver a la normalidad, si es que algún día conquistamos la normalidad o si es que algún día lo fuimos. Bueno, en fin, esta es la segunda parte de Costa Viva, segundo tramo, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Te vamos contando esos asuntos un poquito más de allá y un poquito más de acá, en el 88.8 de la FM, pendientes de muchos asuntos, muchos de ellos con frentes abiertos. Hoy también vamos a hablar de eólicos, así que quédate con nosotros hasta las 2, si puedes este ratito.
Ribadeo é o lugar ideal para celebrar o Día do Pai e dos Xosés, das Xosefas, dos Pepes e das Pepitas e para comprar os seus agasallos.
Porque en Ribadeo hai unha gran oferta comercial, hostaleira e de servizos. E ademais a CISA sortea dúas experiencias turísticas e vales de compra entre os que merquen ou celebren o Día do Pai nos establecementos ribadenses do 12 ao 20 de marzo.
Por iso, este Día do Pai, celébrao en Ribadeo con a CISA.
Vamos por partes. En cuanto a la reunión, estamos pendientes porque ha empezado hace nada. Un poquito antes de entrar en esa reunión, Eduardo Míguez, el gerente de Puerto de Celeiro, señalaba que la situación es muy difícil de sostener, que incluso la huelga de los transportistas está afectando también, por lo tanto, al pescado y no se ha realizado la subasta en alguna lonja. Vamos a escuchar, ahora sí, las palabras de Eduardo Míguez, el gerente de Puerto de Celeiro.
Non podemos máis, están paralizando flotas, o Mediterráneo está prácticamente parado, todo o norte, País Vasco e demais están parados tamén, porque é totalmente insostible esta situación, e a maiores esta noite, por exemplo, tanto nos portos de Celeiro e de Burela e en outros en Coruña, cousas en Vigo e tal, xa non se houbo subasta porque o transporte non saíu.
Así está la situación complicada, a ver si de verdad consiguen esas ayudas. Ellos lo que piden son ayudas directas para paliar o, por ejemplo, que se eliminen las tasas portuarias y demás. A ver en qué queda la situación, porque según señalaba también Basilio Otero en las últimas horas, en otros países ya se estaban tomando medidas, reuniéndose con los responsables de pesca y aquí andaban un poquito más tarde. En esta jornada de hoy, en materia de sucesos, damos cuenta del fallecimiento de un vecino de Ribadeo en las últimas horas, a la tarde de ayer, mientras estaba trabajando en su huerta. En Cubelas tenía 82 años, era vecino de Marey y al parecer habría muerto por causas naturales. Esto se suma a otra muerte que tenía lugar el fin de semana en Lourenza de otro vecino en su vivienda también, en su domicilio, en la parroquia de San Xusto. En este caso tenía 56 años de edad y fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia porque no sabían nada de él desde hacía unos días. Y recordamos, que ya a estas alturas lo sabes, que el cadáver hallado en la localidad de Burela en la jornada de ayer se correspondía con ese señor de Viveiro que había desaparecido días atrás del hotel en el que llevaba alojado 40 años. La policía de Viveiro pudo confirmarlo, localizaron además en las inmediaciones del lugar del siniestro su vehículo y también la documentación y se contrastó todo y resulta que era él. Tenía 82 años de edad. Continúa informado en COPE, un alto en el camino, dos consejos publicitarios y hablamos de eólicos.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
Para Oviedo Pay, compra na Mariña.
No comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para papá.
O 19 de marzo celebra una nosa hostalería.
A Federación de Comercio, facendo Mariña.
A FECAN desexavos un feliz día do Pai.
San Miguel de Reinante Bar El Último Cuplé, con nueva gerencia. Te ofrecemos desayunos, menú del día a 10 euros de martes a domingos, tapas, pinchos y si te gusta el fútbol, en el bar El Último Cuplé puedes venir a disfrutarlo. Los lunes cerrado por descanso del personal, abierto de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ven a conocernos, estamos esperándote. Bar El Último Cuplé, en San Miguel de Reinante.
25 minutos pasan de la una del mediodía, estás en directo en Costa Viva. En el informativo de la Mariña hablamos de eólicos, sí, porque esta misma mañana ha tenido lugar una rueda informativa, una reunión, por parte de ADEGA y también de la plataforma Eólicos Asinón. Ha sido en Santiago de Compostela y allí han anunciado que van a celebrar una reivindicación, una concentración reivindicativa el próximo miércoles 23 de marzo ante el Parlamento de Galicia. El título será Non imos calar y quieren denunciar el recorte de derechos de información pública y participación ciudadana que están sufriendo los ciudadanos durante todo lo que es esta oleada eólica. Vamos a escuchar a una de las portavoces de la plataforma Eólicos Asinón. Se llama Belén Rodríguez y explica la protesta que están organizando y por qué.
La sociedade de galega, e nomeadamente pois as persoas que están máis directamente afectadas por estes proxectos eólicos, estámonos a topar con serias dificultades de acceso a información relativa a estes proxectos eólicos, con trabas nas administracións públicas para poder presentar alegacións en tempo, para poder consultar esa información que é ademais extremadamente voluminosa, pois en prazos que intencionadamente se teñen recortado para poder participar nos procesos de consulta pública e, por tanto, o que estamos a observar é que está habendo un tremendo déficit democrático a hora de poder participar, de poder alegar, de poder consultar expedientes de proxectos administrativos relacionados con proxectos eólicos. Todo isto está claramente intencionado e promovido pola Xunta de Galicia, que a través das leis que nos chamamos de depredación, como pode ser a Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais ou a Lei de Simplificación Administrativa, o que intenta é reducir as trabas administrativas para as promotoras eólicas a custa de recortar, como digo, dereitos democráticos de participación e de información para a sociedade galega e que, bueno, son dereitos que estamos vendo que se nos están deturpando e que se están vulnerando. Por tanto, o que plantexamos é concentrarnos o vindeiro día 23 de marzo, que é mércores, pola mañá, ás 12 do mediodía, diante do Parlamento de Galicia e tamén da Valedora do Pobo, aos que lles pedimos e reclamamos que nos amparen diante desta situación de indefensión total que temos en fronte do que son os promotores eólicos e dos seus intereses económicos,
¿no? Sobre esa indefensión, también nos habla de las trabas con las que se han encontrado los ciudadanos a la hora de solicitar información o pedir, por ejemplo, una serie de alegaciones, incluso con informaciones en inglés, en medio de toda la documentación, que consideran que no sería lo adecuado, o con mucha dificultad para acceder a toda esa documentación.
Tomamos unos casos de todo tipo, por ejemplo, pues que simplemente no nos contestan a solicitudes de información, ou que nos aprazan, nos adían sistemáticamente o acceso á información, ou que non nos deixan acceder nos propios concellos ao expediente administrativo que está en exposición pública, é dicir, en períodos de exposición pública, nin tan sequera podemos acceder a esos expedientes, ou pues, ponernos trabas para presentar alegacións nun número elevado delas, non? É dicir, que unha persoa presente varias alegacións en nome de outras persoas, tamén atopamos trabas para poder facelo. E, bueno, atopámonos documentación en inglés, cousa que non é regular, xa que a toda a información que se debe expoñer á exposición pública ten que estar nalgúna lengua oficial. Bueno, pues son diversas as casuísticas que se dan a hora de poñer trabas, de trabarnos para poder participar nestes procesos de participación pública. Por outra banda, temos que recordar que a Xunta vén de recortar tamén o prazo de alegacións de 30 a 15 días hábiles, que é algo que incluso o Tribunal de Superior de Xustiza de Galiza ten dito, ten acreditado que é irregular. É dicir, a Xunta de Galicia está sometendo proxectos a información pública en prazos recortados, cousa que é totalmente contraria a dereito. Por tanto, reclamamos amparo non só ao Parlamento de Galicia ou á Valedora do Pobo, senón tamén amparo diante da Comisión Europea a través dunha denuncia que presentaremos como coordinadora eólica, senón, pues, precisamente para reivindicar o noso dereito á información.
Hai que dar as declaraciones de unha das portavoces da plataforma Eólicos Así Non. Son varias as asociaciones, bueno, varias, muchas, ciento e pico asociaciones que se han aunado para protestar contra os eólicos e que van a visibilizarlo el próximo día 23 de marzo ante el Parlamento de Galicia, tal y como están proyectados, ¿no? Y además lamentan las trabas que se les han puesto a la hora de tramitar sus alegaciones o de solicitar la información pertinente para conocer con detalle el proyecto. 30 minutos pasan de la una del mediodía, enseguida hablamos de Foz.
Academia Mariña lanza un nuevo curso oficial con gran oferta laboral. Vigilante de seguridad. Inicio en fechas próximas. Academia Mariña es centro oficial de seguridad privada por el Ministerio de Interior. Más información en el teléfono 982-58-5098. Academia Mariña, Burela. Todo ano para ayudarche.
El Ayuntamiento de Foz va a presentar el plan de movilidad a todos los vecinos y lo va a hacer este próximo viernes 18. Están convocadas las asociaciones, también los miembros de la corporación, para poder trabajar en la actualización del callejero también el próximo lunes. Recordamos que estos eran dos temas que señalaba el portavoz del Partido Popular justo en la entrevista que le realizábamos ayer, que qué pasaba con ello, qué pasaba con ese plan de movilidad o también con el callejero, que hacía mucho tiempo que lo habían prometido y le habían teóricamente hablado de un proyecto que iba a salir pero no tenían rastro. Vamos a escuchar al alcalde, a Fran Cajoto.
Continuamos co traballo. Neste caso, o plan de mobilidade que xa está rematado pola empresa contratada e na que participaron todos aqueles veciños e veciñas que a través da enquisa pois trasladaron as súas inquietudes respecto á forma de transporte, respecto ás eivas que había no concello. Tamén foron chamadas as asociacións veciñais, o Departamento de Urbanismo do Concello, Policía Local e todos os partidos políticos. Pois todos participaron para elaborar un documento que é de todos e que vamos presentar no CENIMA este venres ás 6 da tarde, poñelo en común. É un documento marco, sempre pode ser susceptible de modificacións, agora mesmo está en fase de alegacións, e o que nos sirve é de guía, non? Si queremos tamén dispoñer unha obra, facer unha actuación no casco urbano ou noutro punto do concello, necesitamos saber a incidencia que ten no conxunto. O que non nos podemos permitir é como ocorreu en anos anteriores, cando se dispuxeron a Avenida da Mariña e Álvaro Cunqueiro no mesmo sentido de circulación, provocouse un caos de tráfico. Iso é o que non queremos. E por iso, as obras que se están facendo agora mesmo en Costa do Castro, tamén na Rúa Limoeiros, xa teñen en consideración o que marca este plan de mobilidade que foi aprobado por decreto, non?
Así explicaba el alcalde de la localidad focense el plan de movilidad que se va a presentar el próximo viernes y estará abierto también para sugerencias de los vecinos, y después destacar lo del callejero. También indica que el callejero saldrá adelante, la actualización será fruto del trabajo también comunitario, y en esto nos da también los detalles.
A cuestión é facer as obras con sentido común, empezar a casa polos cimentos, e por iso estamos traballando nesa liña, precisamente tamén no Rueiro Municipal, e para iso convocamos para o vindeiro luns, para o luns da semana que ven, asociacións veciñais, aos partidos políticos tamén, para que analicen se hai algún erro no documento, para que todos xuntos colaboremos en que saia o mellor posible. Sabemos que pode haber pois unha casa que se esquence ou un número que non está, é un documento complexo, é volver a numerar todo o concello de Foz, deixando tamén previsións naqueles solares que son susceptibles de ser construídos, para mellorar tamén o transporte e facelo máis eficiente. Sabemos que agora hai problemas co servicio de paquetería, co servicio de correos, co empadronamento, coa numeración, e iso temos que solucionalo e solventalo desde o concello. Por iso, imos traballando e seguimos traballando.
Hay claras declaraciones del regidor sobre estos asuntos del día a día del Ayuntamiento de Foz. Y el día a día de una vecina de Foz también es bastante complicado, tal y como ella misma nos ha contado. Ella reclama una solución para la situación que lleva años sufriendo, con una finca y un tremendo socavón que está lleno de maleza y que está justo al lado de su casa. Esto pone en peligro su integridad, la de su familia. Resulta que tiene nietos, 7 nietos, de 3 a 9 años. Imagínense lo que es un montón de niños al lado de un socavón. El caso es que tiene peligro la zona de que caigan allí, y luego es utilizada por gente pues, que entra allí así como para hacer sus necesidades u otros asuntos. También se está convirtiendo en un vertedero urinario, estercolero, al fin y al cabo, como ella lo denomina. Ha realizado varias peticiones y escritos ante el ayuntamiento por registro y está moviéndose. El caso es que los propietarios de la finca en principio no han llevado a cabo la limpieza. Debe de ser una de esas propiedades que ha quedado en manos de varios herederos. Ella tiene contacto con uno de ellos y dijo que, bueno, que tenía que comentarlo con el resto. Pero claro, no se llega a ninguna solución. Nos cuenta la situación esta vecina, es de la calle Limoeiros, vecina de la calle Limoeiros, que por cierto ahora está en obras, y ella piensa que ya que estaba en obras la calle, de paso podían arreglar esto también. Se llama Antonia Borrajo.
Al lado, justamente a la salida de la casa, hay una fosa. Una fosa que hicieron. Aquí había un montón de casas viejas. Las casas viejas, después de mucho insistir, estoy hablando, debe ser del 92, que tengo uno de los escritos, conseguí por fin que derribaran las casas, porque las casas eran un peligro, aparte de que la casa está escondida. Aunque está en la calle Los Limoneros, la casa está un poco escondida. Entonces aquí se mete todo el mundo a lo que le parece. Entonces, es cierto que un día que cae el instituto, incluso había un señor y una chavala metidos en la puerta para hacer lo que a ellos les pareció. ¿Entiendes? Entonces, como está escondido, aquí prácticamente no se ve. Después llega la gente a casa y lo que hay de frente, que está todo donde no entran los coches, está todo una zanja y llena de porquería. Entonces, llega la gente lo que piensa es que yo soy una guarra. Porque es lo normal, lo que pensaría cualquiera. Parece que eso es mío, pero es que eso no es mío. Mío es el servicio y el trozo que necesito para los garajes. La primera escritura de la casa está del 1902, el registro.
También explica que habló con uno de los propietarios actuales, pero que claro que él solo no puede resolver la situación, y pues está en un momento en que se siente muy maniatada, con mucha preocupación, tiene miedo a caerse ahí, tiene un 35% además de minusvalía y tiene miedo de que le pase algo. Lleva mucho tiempo reivindicando al ayuntamiento una solución.
Ahora están arreglando la calle, lo que es la calle principal, porque esto sale de la calle. Entonces, yo se lo comenté al alcalde, porque le dije, pues de paso que estáis, limpiad esto y arreglad. Ay, no, porque es privado, porque tal, pues os arregláis. Arreglaros con el señor. Entonces llamé a uno de los que potencialmente es heredero, yo no lo sé si lo es, si no es. Y dijo que, bueno, que como no era cosa suya, que realmente hablaría con los otros, a ver qué hacían y tal, y bueno, y nada más. Entonces fue cuando le presenté este último escrito, porque a ver qué arreglan. Uh-huh. Porque ahora les será facilísimo, al estar arreglando la calle, arreglar esto. Pero claro, esto como es privado, no le toca a nadie. Entonces, si es privado y un señor quiere tener máquinas ratas y lo demás hasta que me lleguen a la azotea, pues se le puede consentir. Y ahí está. Entonces tampoco es eso. Supuestamente es el heredero, porque yo con él hablé, pero él se desentiende de todo, porque como, a ver, ¿a quién le toca? Entonces todo el mundo se desentiende, y si me caigo yo en el agujero, pues después pagarán el entierro, digo yo.
Ahí cierra su explicación. Con ironía, Antonia señala, quiere aclarar, sobre todo al alcalde, que ella no necesita que medie por ella en un lío o en un problema entre vecinos, que ella no tiene problema con sus vecinos. Simplemente que es que este señor con el que ella habla pues no es el único heredero y por lo tanto no puede solucionarlo él solo, pero que no necesita que medie entre los vecinos para que se aclaren y se entiendan, que ella se ha entendido muy bien con todo el mundo siempre, que lo que necesita es que el ayuntamiento, que tiene determinadas competencias, tome esa solución. Y habla, por ejemplo, de esa normativa que permite a los ayuntamientos. Ya saben ustedes que hay una norma que obliga a la limpieza de fincas. Y en caso de que un propietario no limpie las fincas, lo hace el ayuntamiento y luego pasa el coste. Pues alude precisamente a una normativa de ese tipo, más o menos, pues que lo puede ejecutar el ayuntamiento y luego que le pase el coste de forma subsidiaria al propietario o propietarios. Espera que se le solucione de una vez su situación, porque es una situación de peligro y cualquier día puede tener ahí un accidente. Y considera que sería un momento idóneo, dado que la calle en la que ella vive justo la que está en obras ahora mismo en Foz, la calle Limoeiros.
A vicepresidencia da Deputación de Lugo apoia a Cultura de Base con axudas para a organización de actividades culturais durante o 2022. Iniciativas, formación e difusión da música tradicional, certames literarios, xornadas divulgativas, festivais, publicacións, producións audiovisuais, promoción do patrimonio, convocatoria aberta a asociacións e colectivos culturais. Prazo de solicitude do 11 ao 24 de marzo. Información e formularios na web da Deputación de Lugo, Área de Cultura. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
Una noticia buena, al menos de buen sabor de boca, que damos cuenta ahora de ella, y es que ha caído un premio de la ONCE en Meira. Ha sido poquito, pero bueno, siempre hace ilusión. Son 6.000 euros. Es el juego Mi Día de la ONCE y deja un premio de 6.098 euros para un vecino de la localidad. Se trata de un boleto de la primera categoría de ese premio, que es día, más mes, más año, en el sorteo de este lunes. Según informan desde la ONCE, el vendedor era Daniel José López Legazpi, que tiene más o menos esta localidad en su ruta habitual. Y este juego de Mi Día de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre, bueno, 36.525 fechas, comprendidas en un periodo de 100 años. Y luego, además, cada combinación lleva asignado un número automático de la suerte entre el 1 y el 11. El caso es que ahí se alió la suerte y el destino para que cayera en Meira ese premio ayer, 6.000 euros. Dejamos Meira a un lado para hablar de otro tipo de obras, ya que estábamos hablando también de obras en el municipio de Foz, pero en este caso que se ejecutan en Ribadeo. Han sido supervisadas recientemente por la concejal del ramo, Mónica Freire, y por el alcalde, Fernando Suárez. Son las de acceso desde la parroquia de Ove hasta la carretera LUP 5207. Son unas actuaciones, esta y otras cuantas que tienen previstas, que van a cambiar completamente la cara actual de esa zona sur de la localidad, según destaca Mónica Freire.
Lo que se pretende con esta actuación es fundamentalmente mejorar o pavimento de este tramo de vial urbano, un tramo que se atopaba en muy mal estado, porque además de que non se acometera ninguna actuación de mellora desde fai moitos anos, tamén soporta un intenso tráfico porque comunica a parroquia de Ove co centro urbano. A actuación principal que se pretende realizar con estas obras é a mellora das características superficiais do pavimento existente mediante un firme de aglomerado en quente. Executaremos, ademais, obras de fábrica como levantamento de tapas ou a colocación dunha rigola para recoller a auga da chuvia, incluindo, por suposto, a sinalización horizontal e vertical deste tramo. O orzamento desta actuación supera os 32.000 euros. Contamos que estea rematada nas vindeiras semanas e esta será pois a primeira obra de outras dúas moi importantes que virán a cambiar pois a configuración actual desta zona sur da nosa vila, non? Lembrar que se atopa tamén en licitación a obra de mellora de varios viais do barrio da Pega e da rúa do Río da Mayó, e que nos vindeiros días pois comezarán tamén as obras na estrada da Deputación Lugo P 5207, pois como dixen, vai a cambiar totalmente a realidade desta zona pois tan importante, tan concurrida e tan habitada da nosa vila.
Eso sobre las obras en esa zona en Ribadeo, con una inversión de 32.000 euros, y luego sobre otras obras o actuaciones que reclama el Partido Popular para mejorar y facilitar la vida de los vecinos de Ribadeo, precisamente. Y es que señala Elena Sierra, la viceportavoz del PP, que lleva el Gobierno 2 años anunciando el arreglo de los accesos a la playa del Cargadero, pero que hasta ahora no hay rastro. Además, afirma que pronto va a llegar el verano y que seguimos con este problema. Es el mismo que el del año pasado, que para cuándo.
Pasan los días y sin darnos cuenta entraremos en el verano y los vecinos de nuestra villa se encontrarán con el mismo problema que el año pasado. Los accesos a la playa del Cargadero siguen sin arreglarse. Y no será porque estos vecinos no se hayan preocupado de ello. Incluso llegaron a reunirse todos para pedírselo al señor alcalde. Desde nuestro grupo intentamos ayudarles a través de mociones que llevamos a pleno y notas de prensa. Porque para muchos vecinos, señor Suárez, esta es su playa, la playa de toda la vida y la que está al alcance de muchos vecinos que no poseen coche para desplazarse a otras. Otro claro ejemplo de la desidia de este gobierno, de un gobierno cansado, que solo trabaja por interés propio. Muchos vecinos tienen derecho a que esta playa se arregle, ya que no se pongan siempre las mismas disculpas. Cuando la responsabilidad, señor Suárez, la responsabilidad es suya, es del gobierno del BNG. Por eso creemos que basta ya de notas de prensa vacías, de falsas promesas. Llevan anunciando el arreglo de estos accesos 2 años y hasta ahora ni rastro. ¿A qué esperan? ¿A las próximas elecciones?
Las próximas elecciones no están tan lejos, ¿eh? Ya hay que destacar que los políticos andan moviéndose un poquito más ágiles que en otras ocasiones, porque esto está a la vuelta de la esquina, sobre todo cuando se está hablando de campañas electorales y el calendario es precisamente electoral. Pero bueno, ya pregunta si esperan las próximas elecciones, porque obviamente si se llevan 2 años esperando, pues ya van 2. ¿Eh? Seguimos, vamos a hablar de otros temas en nuestra comarca, pero ahora saltamos al Ayuntamiento de Cervo. ¿Eh? En Cervo, 2 cosas sobre todo. Una de ellas está relacionada con el concurso gastronómico del Erizo. Ya este lunes, en la tarde de este lunes, en la Casa de Cultura tenía lugar el concurso gastronómico del Erizo. Este año es un poco distinto también al de los años anteriores y fue la antesala de la 29ª edición de la Festa del Erizo, que tiene lugar este sábado que viene, 19 de marzo, en San Ciprián. Los hosteleros participantes fueron Buenavista, Ofaro, Aquelarre, Abodega, Ascitas y Marusaina, y presentaron 11 tapas al certamen. El jurado estaba compuesto por 3 cocineros de la Mariña, Bruno Pena, Michel Cociña y Juan Rubiños, y las tapas premiadas son... Qué hambre ahora que es la hora de comer. Brazo de gitano de Abodega, cestas de salpicón de Ofaro y canutillos mar y montaña de Ofaro. Enhorabuena a todos ellos, a todos los participantes. Y recuerden que el 19 de marzo se pueden comprobar lo ricos que están las habilidades culinarias de estos hosteleros locales en No Solar, que participa en la Festa del Erizo, la Festa de Burizo. Este festival gastronómico se llevaba a cabo la tarde de ayer en la Casa de Cultura. Este fin de semana hay erizo en San Ciprián. Una más de San Ciprián, una más del Ayuntamiento de Cervo en concreto, no de San Ciprián. El Ayuntamiento acondiciona la mejora de un camino que da acceso a fincas en el núcleo de Abrigo, esto en la parroquia de Rúa. Con esta actuación incrementan la accesibilidad de los vecinos a las fincas localizadas en este núcleo de población y el presupuesto de la obra supera los 21.000 euros, que están financiados con fondos propios del concello.
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en psicología general sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vidasana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1 bajo, edificio Gran Vía.
Seguimos adelante, ya que estamos hablando de la fiesta del erizo, nos preguntamos cuándo va a tocar la de los vikingos, ¿verdad? La de los vikingos de Oicedo, porque al fin y al cabo, poco a poco se va recobrando un poco esa vida, esa diversión propia del verano. Este fin de semana se presentaba ya en Santiago de Compostela, en el Gallas, el nuevo documental que se ha llevado a cabo sobre la invasión vikinga de las costas gallegas y de la zona de Oicedo. Es un documental que han realizado Keiman y Pousa, que siempre colaboran con esta fiesta. Quedó súper bien, súper bonito y súper real. Y la verdad, se llama Jakobsland, es que contaban con unos actores ya de categoría como Paul Kavanagh o Timo Sullivan, que son actores de Vikings y de Juego de Tronos. Nos contaba esto Suso Novo, que es el alcalde de Oicedo.
Fue una idea que nos dio así un poco porque llevábamos 2 años de pandemia sin hacer a romance vikinga. Y bueno, pues tiñamos que facer algo porque non podíamos estar parados. Bueno, surdeu isto, e creo que é unha iniciativa única, por lo menos que un concello do tamaño en población, en extensión, do tamaño de Vicedo, digo en población en extensión porque en xente somos os mellores, non? Os máis. así un concello pequeno como Vicedo, pois non creo que se quixera nunca este tipo de actuación, este tipo de evento, non?
Está claro que nadie duda que en gente son los mejores los vecinos de Vicedo, ¿eh? Ahí está el alcalde siempre con esas bromas y también con su genialidad y simpatía. La próxima fiesta vikinga, lo más probable es que este año se quede allá.
Bueno, de un principio tenemos todo previsto para poder hacerla, a quinta edición, que sería o último, no recuerdo ahora el día, pero el último sábado do mes de xulio. Non lembro que día, falamos outro día, pero non me lembro, non? E temos todo previsto para poder, esperemos que esta pandemia non vaya máis, non aumente ou non sexa máis forte.
Pues si es el último sábado del mes de julio, sería para el día 30 de julio, finalmente recobraríamos la romería vikinga. Esa fiesta que la verdad es que consiguió poner en el mapa también a la localidad de Vicedo, porque eran muchísimas las personas que venían normalmente aquí a disfrutar de la invasión vikinga y a disfrutarlo y a vivirlo con todos ellos. A ver si este año sí, este año hay fiesta. Diez minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información ahora en Costa Viva. Recuerda que estamos aquí desde las 12:30 en que empezamos por el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. Y ahora damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE. Estos 10 minutos para recopilar esa información a modo rápido pero intenso. En un día en que tenemos el cielo muy cubierto, bastante gris, y en principio a partir de la tarde-noche podría llegar alguna precipitación, hay un 40% de probabilidades. El viento es débil del norte. La temperatura 13 grados y mañana sí que llueve. Eso dice Meteo Galicia. Se esperan chubascos durante toda la jornada con vientos del norte, a ratitos moderado e incluso por la noche mañana será nortes. Las temperaturas mañana bajan un poquito, estarán entre los 10 y los 12 grados según nos dice ese pronóstico, y el próximo jueves también sería algo de lluvia y también nortes. Es lo que nos dice el pronóstico meteorológico. En cuanto a la situación del tráfico, en estos momentos no hay dificultad para conducir por nuestras carreteras. Si bien a primera hora de la mañana teníamos bastante niebla en el Fiouco, era poca la visibilidad y había que estar con mucha precaución. Ahora las carreteras están despejadas. Pendientes de la reunión en Madrid entre el sector pesquero y el ministro de Pesca y Agricultura, con Luis Planas, para intentar llegar a un acuerdo que les ayude a paliar la subida de los costes del gasóleo. En estos momentos para ellos es muy complicado salir a faenar. Cada vez está más caro y esta noche algunas lonjas ya han tenido que suspender las subastas. Eduardo Míguez es el gerente de Puerto de Celeiro.
No podemos más, están paralizando flotas, el Mediterráneo está prácticamente parado, todo norte, País Vasco y demás están parados también porque es totalmente insostible esta situación, y a mayores esta noite, por exemplo, tanto nos portos de Celeiro e de Burela e en outros en Coruña, cousas en Vigo e tal, xa non se houbo subasta porque o transporte non saíu.
Pues así está la situación, una situación bastante delicada también si tenemos en cuenta lo de la huelga del transporte, que se ha unido a lo que se está viviendo. Por ejemplo, destacaba la consellera de Mar hace apenas unos momentos que la huelga del transporte está afectando a las lonjas y pedía reducciones fiscales. Rosa Quintana advertía que el encarecimiento de los combustibles ha afectado este mismo lunes ya a las lonjas, en las que los camiones no han recogido parte de la mercancía procedente del mar, y entre otras cuestiones reclama reducciones fiscales y bonificaciones directas en el combustible para el sector del mar. Ha sido en declaraciones a los medios de comunicación donde ha reconocido que la situación es compleja para los subsectores de la cadena del mar y de la industria. En materia de sucesos, ha fallecido un vecino de Ribadeo mientras trabajaba en su huerta de Cubelas. En la tarde de ayer tenía 82 años de edad, era vecino de Marelle. Murió, al parecer, por causas naturales sobre las 7 de la tarde de este lunes, mientras estaba haciendo labores de huerta. Destacar también que el hombre fallecido en la jornada de ayer, el cadáver que se localizaba en Burela, se correspondía con el desaparecido de Viveiro días atrás. Recuerdan que de un hotel de Viveiro habían denunciado la desaparición de uno de sus huéspedes, que llevaba con ellos cerca de 40 años. La policía de la localidad de Viveiro pudo contrastar con la documentación que apareció y también el vehículo de este señor, que se trataba del cuerpo sin vida que era localizado sobre el mediodía de ayer en un regato de la localidad de Burela. Lamentablemente fallecía a los 82 años de edad. En este día de hoy, quejas desde la plataforma Eólicos Así Non. En concreto, tanto la plataforma como la Asociación Ecologista ADEGA han llevado a cabo una rueda de prensa en Santiago de Compostela para señalar que se están poniendo muchas trabas a la labor de información que requerían los vecinos o las asociaciones acerca de los proyectos que están en estos momentos desarrollando o intentando desarrollar en muchos puntos de Galicia. Trabas como, por ejemplo, la documentación en inglés o el no poder acceder a determinadas documentaciones. Belén Rodríguez es portavoz de Eólicos Así Non.
Tocamos unos casos de todo tipo, por ejemplo, simplemente no nos contestan a solicitudes de información, ou que nos aprazan, nos adían sistemáticamente o acceso á información, ou que non nos deixan acceder nos propios concellos ao expediente administrativo que está en exposición pública, en períodos de exposición pública, nin tan sequera podemos acceder a esos expedientes, ponernos trabas para presentar alegacións nun número elevado delas, non? É dicir, que unha persoa presente varias alegacións en nome de outras persoas, tamén atopamos trabas para poder facelo. Atopámonos documentación en inglés.
Son muchas las trabas que han denunciado que se encuentran a la hora de pedir tanto información como de presentar alegaciones y, por lo tanto, el próximo 23 de marzo van a concentrarse ante el Parlamento de Galicia para reivindicar sus derechos. 5 minutos para las 2.
Para San José e para o Día do Pai, merca en Foz e gaña un soldo. Sorteamos 6.000 euros en soldos. Comprar en Foz para San José e para o Día do Pai ten premio. Hacia Foz CCA, desexavos moitas felicidades.
5 minutos para las 2 de la tarde, nos vamos hasta la localidad de Viveiro para hablar del polígono del Androve, que seguro que es mejorable, nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Y desde el Partido Popular presentan una moción en el pleno de mañana para que se dinamice ese parque empresarial importante. Muchas empresas han preguntado por instalarse en esta dotación municipal del Concello de Viveiro, y realmente hay muchas deficiencias que nos cuenta el portavoz municipal Óscar Rodríguez.
Cosa más impresionante que estas alturas no tengan ni fibra para conseguir internet, pues imaginaros, cuando eso son competencias estrictamente municipales, pero sí, hay una deficiencia de iluminación tremenda, los contenedores de limpieza, esto vamos viendo, son muy escasos, muy pequeña cosa, señalización carece totalmente, no hay señalización ni interior ni exterior o polígono.
También preguntará el Partido Popular por actuaciones necesarias en el barrio de Xunqueira o sobre la mejora de la carretera que une Escourido con la playa de Abrela, en Obicedo.
Y hablamos también del camino de Santiago. Mañana mismo va a tener lugar la presentación de una actividad turística relacionada con el Camino del Mar, en la que participan los colegios de Burela. La presentación será a las 4:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y comparecerá el concejal de Turismo, que es Ramiro Fernández Rey. También, hablando de camino, destacar que el Partido Popular estudia fórmulas para intensificar la promoción del Camino Norte, en la línea que sigue la Mancomunidad del Camino Francés. La presidenta provincial del PP, Elena Candia, ha destacado que los populares del territorio que pasa por el Camino Norte están concienciados de la importancia de esta ruta xacobea, sobre todo para los ayuntamientos. Ejemplo es el de ella también, el propio Mondoñedo, y por ello quieren movilizar todos los recursos disponibles para intensificar la promoción del Camino Norte y aprovechar el dinamismo económico que genera. Algo importante recordar recordamos que en las últimas horas también se presentaba una inversión para llevar a cabo en Mondoñedo, mejorando la seguridad en el camino. Una inversión con una, bueno, 260.000 euros que estaban destinados para ello. Era algo para mejorar la seguridad, puesto que era un tramo coincidente con la Nacional 634. Ya que estamos hablando del Partido Popular, destacar que se pone desde este partido político en valor el ejercicio de proximidad y de transparencia que hace la Xunta de Galicia con actos como el que se ha desarrollado en las últimas horas en Lugo Capital. Informaban sobre las ayudas a la compra y rehabilitación de viviendas y también la adquisición en concellos de hasta 10.000 habitantes. Así hablaba Elena Candia.
O objetivo que pedimos sempre dende o Partido Popular de Lugo, acercar o goberno á cidadanía, que se informe de maneira detallada, anticipada, de toda a línea de axudas que teñen os veciños e veciñas da nosa provincia, e seguiremos traballando nesa dirección porque a proximidade segue a ser un dos principais valores do goberno galego e nos temos que axudar a que sexa así.
Y del camino a las calles, en concreto las calles del Ayuntamiento de Foz, que quedarán mejor establecidas, renombradas, algunas de ellas y organizadas en el nuevo callejero que se está gestionando por parte del equipo de gobierno con la colaboración también de los vecinos, según señala el alcalde Fran Cajoto, que indica que el próximo lunes 21 se va a llevar a cabo una reunión para la actualización del mismo.
La cuestión es hacer las obras con sentido común, empezar a casa por los cimentos, por eso estamos traballando nesa liña, precisamente tamén no Rueiro Municipal, e para iso convocamos para o vindeiro luns, para o luns da semana que ven, asociacións veciñais, aos partidos políticos tamén, para que analicen se hai algún erro no documento, para que todos xuntos colaboremos en que saia o mellor posible.
Y para que todos colaboren, la vecina de Foz, de la calle Limoeiros, que vive al lado de una finca llena de maleza y con un gran socavón, pide que colabore el ayuntamiento para la limpieza de la misma, ya que tiene poder gracias a la normativa de limpieza de fincas. Ella es Antonio Borrajo.
Entonces ahora la cosa, claro, sigue y sigue y sigue, y cada vez se pone peor, porque yo antes, mientras trabajaba y tal, aquí en casa estaba poco. Pero ahora, claro, prácticamente estos 2 años ya no te mueves de casa. Encima tengo 7 nietos, 2 pequeños.
Es un peligro donde ella vive en estos momentos.